Bienvenidos en Defensa Propia. Yo soy Erika de la Vega y hoy tengo el privilegio de presentarles a una mujer cuya historia no solo ha marcado un antes y un después en su vida, sino que también en la de miles de personas. Ella es Natalia Ponce de León, una sobreviviente que ha transformado el trauma y el dolor en una fuente de inspiración y hasta ha logrado un cambio legislativo en su país, Colombia, demostrando que la fuerza de una mujer no tiene límites. Les cuento, el 27 de marzo de 2014 marcó un antes y un después en la vida de Natalia cuando fue víctima de un ataque con ácido sulfúrico, quemándole toda la cara y parte de su cuerpo. Este acto de violencia parece ser un caso aislado en Colombia, pero no, ya que es el tercer país con mayor número de ataques de este tipo a mujeres. Y esto hizo que Natalia pasara de ser víctima a convertirse en un símbolo de valentía. Ella incansablemente ha trabajado por conseguir justicia y ha buscado incrementar la protección para otros afectados. Por eso, a través de su fundación, Natalia Ponce de León, ella ha defendido los derechos de los sobrevivientes de ataques químicos y su persistente labor llevó a la creación de la Ley 1773, conocida como la Ley Natalia Ponce de León, marcando un hito en la legislación colombiana para tratar estos ataques como lo que son, delitos graves. Pero más allá de estos logros, en este espacio seguro que hemos creado juntos a lo largo del tiempo, Natalia comparte con nosotros no solo su viaje de dolor a poder, sino también de las lecciones aprendidas sobre la reinvención personal, cómo ha podido construir una nueva identidad. Hablamos del perdón y la búsqueda de sentido en la vida después de esta tragedia. Hablaremos de cómo ha podido transitar por 30 cirugías a lo largo de estos 10 años que han pasado y de cómo la tecnología ha tenido un papel importante en su recuperación. Natalia, claro que se ha preguntado muchas veces para qué me pasó esto, y esto sin duda la ha motivado y la ha impulsado hacia adelante, pero el por qué me pasó esto aún no se lo ha preguntado ni a su propio victimario. Aunque está preparando un documental de este evento que marcó su vida para siempre, quizás ahí la veamos buscando esta respuesta. Antes de dejarlos con esta conversación, les quiero adelantar un poco de lo que he venido preparando durante estos meses. Finalmente te quiero contar que por primera vez reuní un grupo de expertas y mentoras que tú has conocido aquí en Defensa Propia, expertas en motivación, en crecimiento personal, y las uní para crear un programa único que te va a ayudar a vencer el miedo al cambio, sentirte cómodo ante la incertidumbre, revisar el concepto que tienes de ti misma, reconocer tu talento, descubrir las limitaciones que te alejan de tu valor, desarrollar las habilidades para convertirte en la mujer que quieres llegar a ser y encontrar la motivación y la pasión que te impulsarán a tu yo del futuro, ese que ya eres pero que aún no te reconoces. Así que te invito a que te unas a nosotras en este programa donde por primera vez estarán unidas una cantidad de mujeres que te ayudarán al proceso de reinvención, a darle la bienvenida al cambio. Esto es único, señores. Así que te invito a que despertemos juntas, a desatar tu potencial y tu autenticidad. ¿Estás lista para dar el paso hacia tu yo del futuro? Mira, vete al enlace de la descripción del episodio y reserva ya tu lugar en este programa que te va a transformar la vida. Ahora sí, miren. Este episodio es un testimonio de resistencia, de la capacidad de transformar nuestras experiencias más oscuras en nuestra mayor fuente de luz. Así que te invito a acompañarnos en esta conversación íntima, reveladora y sin adornos con Natalia Ponce de León en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Retorna, la forma de enviar dinero a Venezuela más rápida, más fácil y más segura. Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Un agradecimiento muy especial para los espacios de La Diamantina y La Perla, que nos abrieron las puertas de su hermosa tienda para poder grabar este episodio en Bogotá junto al equipo del Departamento TV, con la producción de Joana Morales. Bienvenida Natalia Ponce de León en Defensa Propia.
Gracias, Erika. A todos un saludo muy grande.
Bueno, con muchas ganas de conversar contigo. Hace mucho, mucho tiempo y finalmente se dio. Yo digo que las cosas años, sí, siempre se dan cuando se tienen que dar. Y justo ahora, Natalia, lo estábamos hablando fuera de los micrófonos, que se cumplen 10 años de tu ataque.
Sí, 10 años de toda una... Ha sido una experiencia más linda que fea, ¿no? Tengo... Ha sido como un crecimiento y una evolución, un renacer, ¿no? Mi vida pues dio un vuelco de 180 grados desde el 27 de marzo del 2014, pero ha sido años de mucho aprendizaje, del poder de la mente,
sí,
del poder
del
perdón, de la sanación, de la unión familiar, ¿no? Del trabajo por esa lucha. De visibilizar esa problemática, de darle voz a muchas mujeres que tanto tiempo en silencio, sufriendo. Entonces han sido logros muy grandes, tanto en la medicina, en la ciencia, en la justicia, en la parte espiritual, económica también. Entonces han sido 10 años ya de de un trabajo y de un renacer, sí. Claro. Ese es como mi, el eslogan de la Fundación Natalia Ponce León, es la vida renace. Uh-huh. Entonces, pues así es, sí, un renacimiento total.
Y esa decisión, Natalia, de transformar el dolor en acción, ¿no? Que la tomaste hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Pero por todo lo que se tiene que pasar para llegar a ese momento, ese paso hacia adelante y decir, esto lo voy a transformar, este dolor lo voy a transformar, y me imagino que es un trabajo del día a día, que es paso a paso, que es una decisión, cuéntame tú, es una decisión que se toma se da un pasito hacia atrás, hacia adelante, o es una decisión que se toma con toda.
No, eso es un camino, eso ha sido un proceso, ¿no? Más que todo el soltar el odio, la rabia. Uf. Porque pues eso es lo que más lo destruye a uno.
Sí.
Alguien vino a destruirme, a querer acabarme, a atacarme. Entonces pues es natural uno sentir ganas de venganza, odio, rabia. Pero pues no se puede quedar uno en esa rabia y en ese odio, porque entonces uno no evoluciona, uno no trasciende. Hay que perdonar, y perdonar de corazón de verdad. Y para mí el perdón no es hacia mi victimario, sino el perdón a uno mismo, de darse uno la oportunidad. Soy una mujer feliz, soy una mujer bella. Entonces, entender que si yo no soltaba todos esos pensamientos negativos que me estaban carcomiendo. Pero totalmente, claro. Y esa rabia. Entonces ha sido un proceso, obviamente, con ayuda de especialistas, con el amor de mi familia, del mundo, con mi fuerza también, de salir adelante y agarrar esa rabia y transformarla y entender que la verdadera libertad está en perdonar, y es perdonarse a uno, darse la oportunidad a uno de...
Eso está bien interesante, Natalia, que digas que ese perdón es hacia ti más que tu victimario, ¿no? O sea, para llegar ahí, ¿por qué a ti, y cómo eso te ha ayudado? O sea, porque es una visión completamente distinta, porque claro, uno pensaría, es a tu victimario, es a quien vino a atacarte y a cambiar tu vida para siempre. Y es interesante que lo voltees hacia ti.
Sí, yo no le cargo ya rencor a Jonathan, a mi victimario, pero pues fue todo un proceso de entender eso, de entender que tenía que soltar. Y Mandela tiene una frase muy grande, muy linda, que aplico en mi vida y la uso en mis conferencias, y es: si uno no deja esa rabia, si uno no deja ese odio y ese rencor, seguramente estaría viviendo en una cárcel peor que la que está viviendo mi victimario, porque es una cárcel. Entonces, ese es el perdón, porque odiar lleva un segundo, pero perdonar puede llevar toda una vida. Y sí, es el perdón a uno, a dársele a uno la oportunidad de soltar, y todos en la vida, ¿no? Porque pues el ego, la envidia, todos esos sentimientos, es como tomarse uno lentamente el veneno, queriendo que la otra persona se envenene y se muera, pero el que se está matando lentamente es uno.
Totalmente.
Con toda esa rabia, con todo ese ego y esa envidia y todo lo que el ser humano puede llegar a sentir, ¿no? Entonces, pues sí, con ayuda de amor propio, amor de mi familia, de especialistas, de
terapia
psiquiátrica, sí. Psicológica.
Claro.
Mis ángeles, porque me han llegado muchos ángeles en todos esos 10 años.
Es increíble poder transformar eso, Natalia, de recibir un ataque, porque no necesariamente uno tiene que recibir un ataque para sentir que la vida te ataca. O sea, uno cae ahí en esa creencia, por muchas razones. Y poder, esto que acabas de decir, esos contrastes, porque en tu historia hay muchos contrastes, de decir, bueno, tuve este ataque, pero tal vez tuve la ayuda de tantos ángeles. Entonces, poder transformar eso, la vida me ataca, a la vida me ayuda. Y me pone enfrente y me pone al lado a tanta gente que te puede ayudar en tu camino para poder transformar el mensaje, para poder transformarte a ti. Creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos, porque es muy fácil crearnos esa película, te lo digo por experiencia propia, como no, la vida a mí me ataca, y pensar que no, la vida me apoya y me soporta para poder alcanzar mis sueños, conseguir metas, eso, formar un buen mensaje, ayudar a más gente, que al final es eso, ¿no? Cómo buscar ese propósito más allá de ese ataque.
Que es la resiliencia, ¿no? Que es abrazar esa adversidad, porque pues todos vamos a vivir adversidades en nuestras vidas.
Totalmente.
Todos vamos a vivir dolores, es inevitable, pero pues está en cada uno cómo agarra ese dolor y cómo vive y trasciende esas adversidades. Y yo lo tenía claro, yo dije, yo no quiero vivir como víctima, no quiero que me sientan lástima, o sea, yo no escogí que a mí me quemaran.
Claro.
Pero pues está en mí agarrar ese dolor, que ha sido todo ese proceso de estos 10 años, ¿no? De entender que el dolor llega a la vida de nosotros, de los humanos, a enseñarnos a trascender. Hay que agarrar ese dolor, hay que transformarlo, porque es que no hay peor desgracia en la vida que uno quedarse lamentándose uno el resto de la vida por las propias desgracias de uno mismo. Entonces, eso es como la... lo que es ser resiliente en la vida, ¿no? Agarrar ese dolor y salir victorioso de esas batallas y con un aprendizaje grande y poderlo compartir también para que otras personas salgan de ese victimismo, porque no solamente las víctimas somos quienes nos atacan o nos abusan, o hay gente que vive su vida como víctima.
Es así.
Lamentándose por todo. Entonces, pues, yo creo que esta es la peor desgracia de la vida, es uno quedarse ahí lamentándose, y el por qué yo. Las cosas pasan para un algo en la vida. Y sí, pues todos tenemos una misión.
Bueno, y tu misión ha sido clara con tu fundación Natalia Ponce de León, que también has ayudado a tantas víctimas, y poder ayudar, o sea, esa transformación del dolor. Tú sabes que dicen que uno de los puntos para ser feliz, una de las cosas que hay que hacer es dar a los demás, ¿no? Muchas cosas, obviamente tu relación con la vida, con la gente que está a tu alrededor, pero una de las cosas principales para procurar y construir felicidad en tu vida es dar a los demás. Y yo me imagino que eso para ti ha sido un sostén importante, ¿no?
Mucho, es como es mi fuerza cada día, ¿no? Como claro, esa lucha y agradecimiento también todos los días, porque he sido muy bendecida. Pero pues trabajo y mi misión es que no solamente yo reciba, sino que muchas mujeres y niñas y personas en el mundo reciban lo mismo también, ¿no?
Porque ¿de qué se trata la fundación?
Y por eso fue que creamos la fundación.
Ajá.
Porque estando en el Simón Bolívar, que es mi segundo hogar, que es la unidad de quemados más grande de Colombia y referente en Latinoamérica, es pública, es el distrito. Yo llevo 39 cirugías en el Hospital Simón Bolívar, todas hechas en el quirófano del Simón Bolívar. Todo lo ha cubierto, obviamente, mi EPS, mi salud en Colombia, porque es una ley, es una obligación. Entonces, cuando entré al Simón Bolívar y pues veo también esta situación de... yo compartí cuarto con muchas mujeres quemadas, no solamente atacadas con ácido, sino accidentes y situaciones. Y primero, estar quemado es catalogado como una enfermedad catastrófica, o sea... estar quemado no es fácil. Y
como una enfermedad, ¿sí?
Es catalogada una enfermedad catastrófica. Es muy costoso para el Estado, para la víctima. Y viendo la situación, compartiendo con muchas mujeres muy humildes, yo dije, si yo salgo viva de esto, no quedo ciega, porque estuve muy cerca de quedar ciega. Dije, tengo una misión muy grande y creo que pues quiero hacer una fundación para poder llegarle a mucha más gente y que reciban lo mismo. Y ahí empezó la idea y nació la idea de, bueno, hagamos una fundación. Y pues creo que mi primer gran logro fue visibilizar esa problemática en Colombia.
Claro.
Que está completamente invisible y en silencio.
Bueno, y la data es impresionante.
Colombia es uno de los países, 2011, 2012, cifras de Civigila, que es el sistema de salud de Colombia, uh-huh. y cifras internacionales. Fuimos el primer país en el mundo con más ataques con agentes químicos por población, a uh-huh. diferencia de la India, Pakistán, que claro. pues, son 1.5 millones de personas. Claro. Y empecé a conocer y acercarme y empezaron a aparecer muchas mujeres y yo descubrí que yo no era la única persona uh-huh. que habían quemado en Colombia con químicos, con ácido sulfúrico, sino que...
Hago una pausa en esta conversación para invitarte a las presentaciones de mi obra Puras Cosas Maravillosas. Esta obra o experiencia teatral la vengo presentando en la ciudad de Miami hace ya unos años. Y este año me voy a presentar en diferentes ciudades de los Estados Unidos como Chicago, Tampa, Denver, Salt Lake City, Washington D.C., Orlando, Houston, Pompano Beach y también me estaré presentando en Santo Domingo, en República Dominicana. En ericadelavega.com vas a conseguir los tickets para cada una de estas presentaciones. Así que te espero para contarte esa historia de una niña que vive a lo largo de su vida junto a la depresión de su mamá. Y ella comienza a hacer una lista de esas pequeñas cosas maravillosas que va descubriendo en su vida para demostrarle a su mamá que la vida vale la pena vivirla. Miren, a mí esta obra me transformó y yo estoy segura que le transforma la vida a muchos de los que se sientan a verla. Porque es una invitación a darnos cuenta de esas cosas maravillosas que tenemos en nuestra vida, pero no nos damos cuenta que las tenemos porque, bueno, estamos ocupados, vamos en automático, estamos trabajando y tenemos el foco en la carencia, en lo que no tenemos, en vez de ponerle el foco a esas cosas bellas que realmente tenemos y que tenemos que estar agradecidos de tenerlas. Así que te invito a que vengas a ver una de las funciones de Puras Cosas Maravillosas que estaré haciendo para que tú también comiences a hacer tu propia lista de puras cosas maravillosas. Los tickets en ericadelavega.com en el botón de comprar tickets. Nos vemos.
Habían miles de historias. Uh-huh. Entonces ahí pues más fuerza y creo que ese fue el primer logro y dije, bueno, la fundación, visibilizar esa problemática, destapar esta olla de presión que lleva tanto tiempo, mi caso se volvió, pues fue muy mediático,
sí,
súper mediático, que eso pues me ayudó también, ayudó, muchísimo, claro, claro, ayudó. Y bueno, el 9 de abril del 2015... creamos la Fundación Natalia Ponce de León, ya cumplimos 9 años ahorita. La misión de la fundación es la prevención, la promoción y la protección de los derechos humanos uh-huh. de víctimas que hemos sido quemadas con químicos en Colombia y toda la prevención de violencias basadas en género. Porque los ataques con ácido a las mujeres nos queman por el simple hecho de ser mujeres. Es una violencia basada en género. Uh-huh. Y ahí entonces nosotros estos 9 años ya le hemos hecho acompañamiento a casi como a 110 víctimas en Colombia. Hacemos acompañamiento y seguimiento de sus casos uh-huh. para que el Estado colombiano no vulnere los derechos en justicia, en salud, en toda la inclusión social y laboral que tenemos derecho las personas que hemos sido atacadas con químicos, porque no solamente destruyen a la víctima, sino a todo su entorno familiar, claro, económica, física, claro, mentalmente, claro, o sea, es una destrucción completa. Uh-huh. Y eso es lo que hacemos, es acompañamiento y seguimiento, porque en el 2016... salió un proyecto de ley en Colombia y me contactaron y le metí toda la fuerza con la fundación y junto a otras víctimas para que el gobierno en Colombia sancionara. O sea, antes del 2016, los ataques con ácido en Colombia eran catalogados como una simple lesión personal. Entonces, claro, era una impunidad de un 99.9%, un subregistro grandísimo, no uh-huh. se sabe realmente, porque pues se registraba como un atraco, como una pelea, claro, como violencia intrafamiliar, y pues siempre lo he dicho, esto no es una simple lesión personal, esto uh-huh. es una muerte en vida, uh-huh. o sea, es una cruz que uno carga el resto de la vida, y empezamos a luchar y a apoyar este proyecto de ley, y pues se sancionó la ley en el 2016, que es la ley 1773 del 2016, uh-huh. conocida como la ley Natalia Ponce. Uh-huh. Uh-huh. Y del 2016 ya hasta la fecha, los ataques con ácido son un delito autónomo. Entonces ya se castiga y se aumenta las penas de 30
pena más larga, ¿no?
A 40 años. Antes era una lesión personal que las penas eran 6 años, 5 años. Ahorita ya dependiendo de la sevicia, pues ya aumenta de 30 a 40 años. Si son menor de edad, la venta ilegal de los químicos también lleva castigo.
Claro.
Entonces todos estos años hemos trabajado con la fundación junto con las entidades públicas. Para crear el protocolo de investigación y judicialización de la fiscalía, el decreto 1033, que es todo el decreto donde la salud en Colombia tiene que proveer todo completamente gratis, ininterrumpido e inmediato. Bueno, yo creo que en normativa en Colombia estamos súper bien en temas de ataques con agentes químicos, de este tipo de violencia. Pero pues falta que la implementen con fuerza.
Claro.
O sea, yo me siento orgullosa y es un logro muy grande. Y hay un antes y un después en Colombia. Pero pues todavía falta implementar y hacer muchísimo porque siguen pasando ataques. Se ha bajado un poquito. Han disminuido. Pero pues si todo es acceso a la salud, todavía hay muchas barreras. Entonces la fundación, nosotros lo que hacemos es ese acompañamiento y seguimiento, decirle esos son sus derechos, porque es que ellos no tienen ni idea además de sus derechos, los revictimizan, les niegan todo el acceso a los medicamentos, a su recuperación, a su... Entonces, pues nosotros somos ahí como la línea entre la víctima, el Estado, para que realmente pues no se vulneren esos derechos humanos. Les ayudamos a poner tutelas, desacatos, para que las EPS, pues, porque tienen que hacerlo. O sea, es una ley, es una obligación.
Defender los derechos es un trabajón.
Sí, es un trabajón.
¡Wow! Me parece increíble.
Y también todo el apoyo psicosocial, que pues el equipo es pequeño, el equipo de la fundación no es tan grande. Sí hemos hecho acompañamiento casi como a 110 casos en Colombia, tanto de hombres como mujeres, porque hay hombres también afectados, pero pues a las mujeres nos queman por el simple hecho de ser mujeres,
más,
o sea,
sí.
Va a un a ese machismo y esa violencia basada en género, ¿no? Y hacemos encuentros solo en Bogotá, por lo que pues el equipo es muy pequeño, que son los encuentros psicosociales, de reunirnos, de contar nuestras historias, de empoderarnos, porque pues como hay muchas guerreras, también hay muchas que viven como víctimas totalmente. Entonces es como sacarlas de ese victimismo. Mire, nosotros como fundación tenemos alianzas con empresa privada, pública, para toda esa inclusión laboral. Entonces es como el empuje de listo, nosotros abrimos las puertas, pero pues usted ya tiene que dar el paso adelante,
un trabajo en
de
conjunto.
Ir a la entrevista, de no, o sea, y pasa muchísimo, que es pues a mí me frustra a veces, ¿no? Porque digo, pero están las oportunidades, o sea, las oportunidades llegan una sola vez y si no las agarran ustedes,
sí,
o sea, sabías que tenías la entrevista, ¿por qué no te preparaste? Hace 15 días dejaste a tu niña organizada, a tus hijos, te conseguiste la plata del transporte para ir a la entrevista, es un solo día.
Qué difícil.
Entonces,
no, qué difícil,
no pude,
porque se
no
comprende
pude.
También, se comprende también. Sí, no.
Oye, Natalia, ayúdate que yo te ayudaré.
Sí, bueno, eso es verdad. Hay un dicho que una vez me dijeron aquí en una conversación en este podcast que es, Dios hace el 99%, pero tú tienes que hacer tu 1%. Dios no puede hacer su 99% si tú no tienes la voluntad del 1%,
sí.
¿No? Y eso sí me suena un poco, pues, a ese dicho. Tú sabes que ahorita mencionaste 39 operaciones. Y es increíble, me hablaste al principio de el perdón, de todo lo que tiene que pasar dentro de ti, ese autodescubrimiento, conocer tus fortalezas, sacarlas de donde no sabías que las tenías, ¿no? Para seguir adelante lidiando con 39 anestesias. Yo, y esto es muy, muy lejano al caso, acabo de pasar por una operación de un tumor en la cabeza que me sacaron. Y me recuperé rápido, pero la anestesia todavía la estoy pasando. O sea, la anestesia, el cuerpo, cómo te queda. Y te digo, una sola operación. Sí. Dijiste 39 y te lo juro que mi cuerpo lo sintió. Porque encima de lidiar con todo esto, psicológico, emocional y espiritual, tienes que lidiar con todo lo que pasa en tu cuerpo, más allá de lo que te pasó con el ataque. Y digo que esto es impresionante, o sea, por donde tienes que pasar, porque es mucho.
Sí, la verdad, no me gusta para nada. No digo que odio, pero uy, la anestesia general, sí.
Wow.
Yo ya lo pienso ahoritica y ya no me quiero hacer nada más.
¿Pero te tendrías que hacer más?
No. Ya está. Ya, yo creo que soy bella como soy.
Bella, está bien.
Ahorita pasé por la última cirugía en noviembre con anestesia general, pero fue por tema de tabique, cornetes. Uh-huh. Y tengo como unos, en mis ojos, unas mangueritas porque por toda la reconstrucción de los párpados y la nariz y todo, porque toda mi cara reconstruida, uh-huh. O sea, toda mi cara se quemó.
¿Y esa piel
se me taparon los lagrimales? Uh-huh. Entonces en noviembre entré a cirugía, tengo como unos tubitos ahí en los uh-huh. ojos para abrirme el canal del lagrimal.
Sí.
Y pues esa fue la última anestesia y dije, ya, no quiero una anestesia general.
Qué
más.
Fuerte.
No me dio tan duro esta, pero pues sí, he pasado por cirugías de 8 horas, 9 horas.
Wow.
Yo me fui 2 veces, me tuvieron que revivir porque casi me voy. En una que fue muy larga, que me estaban injertando toda la cara.
¿Porque es de tu propia piel?
Tengo esta mancha.
Ajá.
Porque me fui, o sea, el anestesiólogo dijo, tiene que parar ya la cirugía, Natalia no aguanta más, se va a morir ya. Entonces, les tocó sacar un pedazo de mi pierna y ponérmela acá. Y después otra vez, pues, empezar desde cero, porque mi cirujano, que es mi ángel, el artista de esta obra de arte, porque yo solo tenía un cirujano, que eso es otra bendición,
sí.
Porque no he pasado por 1000 manos. Entonces,
qué importante es.
Es súper importante, o sea, ha sido un trabajo médico-paciente y somos súper amigos, y él en mí ha probado muchísimas cosas, y yo, por ejemplo, debajo de mis injertos, de esta piel que ustedes ven, porque todo esto nadie se lo puede donar a uno, lo sacan del mismo cuerpo de uno. Yo debajo de mis injertos, de mi piel, tengo una piel que se llama Gliderm, que fue creada en Holanda por un equipo de especialistas, por Alip Rajesh, que es un cirujano estético reconstructivo, científico también. Él creó esta piel, que es una piel sintética hecha en laboratorio, pero pues viene de tejido de cadáver. Pero es la importancia de donar nuestros órganos, que el tejido es el órgano más grande de todos. Cuando a mí me quemaron y entré al Simón Bolívar, hay una ONG que se llama Physicians for Peace, que ellos viajan por el mundo entero, Médicos por la Paz, capacitando y llevando médicos de todas partes solamente en temas de quemados. Y ellos pues llevan viniendo a Colombia hace muchísimos años. Y entonces contactaron a Ali ya había venido a Colombia, y me mandó esa piel, ese Gliderm. Entonces yo, gran parte de mi cuerpo, casi todo mi cuerpo está injertado con ese Gliderm, y encima pues mis injertos.
Ya.
Que ha sido la recuperación excelente. Yo creo que soy la persona que más Gliderm tiene en el mundo.
Wow.
Él sacó un libro, Alip Rajesh, Two Faces, y pues mi testimonio es la mitad del libro, porque sí soy las personas que más Gliderm tiene. Y él vino a Colombia y se la entregó al doctor Jorge Luis Gaviria, y pues el doctor Jorge Luis me lo puso el Gliderm, me hizo todos mis injertos, mi reconstrucción. Y ya hace como 5 años, y yo soy súper amiga de Ali, nos volvimos muy amigos. él vino a Colombia y nos entregó la patente de ese Gliderm y nosotros ya estamos produciendo ese Gliderm acá en Colombia en el Banco de Tejidos y Órganos.
Increíble.
Entonces, sí, mi caso ha traído...
Wow, ¿logros?
Ciencia, wow, tecnología, sí.
Avance,
medicina,
progreso.
Esa máscara transparente también.
Sí.
Fui la primera persona en usarla.
Cuéntame la máscara para que aquellos que no saben, porque ya yo sí vi que es una máscara que utilizaste en los primeros meses o años.
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 Sí, es parte del tratamiento.
Uh-huh.
Y...
Si eres migrante, te quiero compartir algo que seguro te interesa. A ver, dejaste tu país y comenzaste en uno nuevo y seguro te has sentido solo, desorientado, perdido. Fíjate que en Retorna lo entienden perfectamente porque también tuvieron que dejar su país y estar lejos de lo que más importa, nuestra familia, nuestros amigos. Por eso en Retorna quieren acompañarte y acercarte a los tuyos. Así que te invito a que descargues la aplicación y envíale un abrazo y un me acordé de ti a tu familia de una manera fácil y segura.
Yo me inspiré mucho, pues, porque yo conocí la historia de Katie Piper, que es una inglesa, que ella la quemaron, la atacaron con ácido, ya hace varios años atrás. Y cuando a mí me quemaron, un gran amigo en Londres, un exnovio mío, la contactó y ella me mandó todos los libros, me mandó su documental, que es toda su recuperación, y yo veía que ella usaba esa máscara transparente, entonces yo dije, ¿por qué en Colombia yo quiero esa máscara? O sea, ¿por qué no uh-huh. nos están dando esa máscara? Y con Physicians for Peace, uh-huh. ellos trajeron la máscara, y en la primera persona que probaron esa máscara transparente fue en mí, capacitaron nuevamente a terapeutas ocupacionales, y nosotros ya estamos haciendo esa máscara en Colombia. Esa máscara es parte de la recuperación, así como las prendas de presión que uno usa, las licras,
sí.
Todo es presión porque hay que ayudarle a la cicatrización.
A que pegue bien.
Y a que nos hagan esos bultos, esos queloides, sí. Esas deformaciones. Y pues no fue solamente una máscara. Cada vez que uno tiene una cirugía, pues va cambiando, entonces hay que hacer una máscara nueva, es un acrílico. Que se llama UX, que tiene protección UV, uh-huh. lo protege a uno también de los rayos UV. Es muy incómoda, es súper dolorosa, pero por más dolorosa que fuera, yo la usé casi como un año y medio, dos años.
Porque te la pones y no te la quitas.
En la constancia hace al maestro.
Claro.
Y ahí que me la puse y por las noches usaba una de licra apretada,
yeah.
La de licra. Y esa máscara lo que hace es eso, pura presión, todo esto es presión, las licras, esa máscara transparente. Y tiene una silicona que también le ayuda a uno a protegerle la piel, a humedecérsela, pero sí, es súper dolorosa. Y para que le hagan a uno la máscara como tal, tienen que hacérsela pues muy artesanal, no tenemos todavía la máquina que la saca en 3D de una. Entonces toca el yeso, entonces imagínate un súper quemado, ese yeso, sacar el molde,
wow.
Después ir haciéndole las partes donde tiene que hacerle la presión, uh-huh. es un arte total. Pero entonces sí, pues mi caso ha traído bastantes avances médicos, científicos sí. a Colombia y de justicia también. Y
increíble.
De salud.
Increíble tu trabajo y tu ejemplo.
Un ratón de laboratorio, sí, he sido.
Qué bárbara. Pero... Y que te has prestado para eso, ¿no? Y que la ciencia ha sido tu aliada, la tecnología ha sido tu aliada.
Y mi trabajo con el doctor Gaviria, claro. Que ha sido súper lindo. Él, como, hagamos esto, Natalia, y yo, me he dejado hacer todo, yo, hágame lo que quiera. Devuélvame mis ojos, rásqueme más mis ojos, uh-huh. así que, tin, tin, tin.
Oye, el para qué... Óyeme, el para qué está muy claro, ¿no? El para qué me pasó esto, ¿sabes? Cuando te dicen no es el por qué, es el para qué.
El para
está súper claro, súper sí. claro y, bueno, qué cantidad de agradecimiento puede uno sentir por ti, por tu voz y por tu valentía, tus fortalezas, todas esas cosas maravillosas que te han hecho traspasar tantas tormentas, ¿no?
Sí.
Pero el por qué alguna vez lo buscaste, Natalia, ¿tú muchísimo. Pudiste hablar con él, con Jonathan,
no.
nada?
No quería al principio, y quiero ir a la cárcel,
uh-huh.
Pero no, yo nunca le he visto los ojos, o sea, ese día que él me atacó, Él estaba a espaldas, como que nunca nos hemos visto así ojo a ojo. Y pues en los juicios él no fue, sino pues su representante. Y pues nunca lo he visto y, en los videos. Pero sí, sí, sí está la posibilidad de ir a la cárcel. Y tengo que pensarlo muy bien, tengo que escribir una carta. Pues para ver si él me recibe.
Claro, imagínate.
O sea, a ver si me recibe.
Sí.
Si me... Pero pues hay que pensar muy bien qué decirle, ¿no? Porque pues no, yo ya no le cargo rencor, sino decirle como, pues no sé, no cumplió su, no logró su cometido, o sea, me quería destruir, al contrario, uh-huh. Me hice mucho más grande.
Uf.
Muchísimo más grande, muy poderosa. Pero sí, vamos a ver, vamos a ver.
No está cerrada esa posibilidad.
No, no está cerrada.
Bueno, sobre todo por esa corta pregunta, ¿por qué?
Pero es que no hay un por qué, o sea, los victimarios, hay que trabajar con el hombre, con el victimario, porque es que hay que encontrar la razón, o sea, él, Jonathan sufrió mucha violencia de niño.
Ya te entiendo, sí.
O sea, esto no es que él es malo, sí. Nació malo, uh-huh. O sea, situaciones de la vida de él, el abandono de su mamá, empezar a consumir droga muy joven, perdido por el mundo, sin una formación, sin educación, pues todo eso lleva a que un niño crezca con rabias. Uh-huh. Y pues yo fui la elegida, Dios me eligió a mí, como a él lo eligió Dios para él ser el victimario, y enseñar a través de esa maldad que tenemos que educar a nuestros hijos en igualdad, o sea, somos iguales.
Sí.
Sí, sí. Hay un libro, El Renacimiento de Natalia Ponce de León, que lo escribió Marta Soto, que es la directora investigativa del periódico El Tiempo. Uh-huh. Ella ha escrito mucho de narcotráfico. Y ella, pues, se acercó a mí, ama a Marta, y lloró como una magdalena. Y ella y escribió el libro, y ella, es una crónica, es una investigación. Entonces, en uno de los capítulos... es Jonathan, y yo le dije, ¿quién es Jonathan? Uh-huh. O sea, ¿de dónde viene Jonathan? ¿Tiene mamá, hermanos? Uh-huh. O sea, ¿qué es de la vida de Jonathan? Nuevamente, Jonathan nunca ha abierto su boca. Le han tratado de hacer 1000 peritos, 1000 medios, pero él nunca ha hablado. Wow. No ha recibido ninguna entrevista, nada en el mundo. Entonces, pero ahí pues ella hizo toda la investigación, y ahí es que descubrí y entendí que Jonathan, pues, fue abandonado por su mamá a los 8 años. En el juicio nunca fue nadie, a la cárcel nunca, no hay nadie, o sea, que vivía con la abuela, que maltrataba a la abuela. Sí, como que, o sea, hay que trabajar no solo la víctima, sino... el pasado, el trasfondo de los victimarios, o sea, ¿por qué lo lleva a hacer una acción de esas?
¿Y qué
se puede hacer? A dañar a otra persona, porque seguramente a él lo dañaron también.
Uh-huh. Y hablando de la familia, tu familia, Natalia, entiendo que ha sido para ti un apoyo, o sea, lo principal es a tu mamá, a pesar de también sus adversidades de salud, ha sido una roca para ti.
Mi mamá es una guerrera. Eso sí que es una guerrerísima. Y mi papá murió el año pasado.
Uh-huh. Sí, me enteré. Lo siento
mucho.
Sí,
un cáncer. Se lo llevó en 11 meses.
¿11 meses?
Su consentida, ¿no? Mi padre. Pero pues la muerte es algo que vamos a vivir todos. Y fue lindo. Me pude despedir, se despidió de mí. Lo acompañé, pero pues claro, queda el vacío, pero sé que está mejor. A estar uno enfermo en una cama, como que, y mi madre, sí, mis padres son separados hace muchos años, desde que yo tengo 14 años, y Tengo dos hermanos por el matrimonio de mi mamá y mi papá, mis hermanos. Cuando me quemaron apareció otro hermano, hijo de mi papá, que tenía escondido. Natalia. Pero lo adoramos, o sea, claro, es nuestro hermano. Pero sí, tengo tres hermanos, pero pues crecí obviamente con dos hermanos, porque pues no compartí con Alejo, que es el hijo de mi papá. Y somos unidos, obviamente. No creo que haya familias perfectas, todas las familias son disfuncionales. Pero sí, en mi familia hay amor, o sea, desde hay respeto, hay amor, es una familia unida. Y confianza. Y pues desde chiquita, sí, yo creo que esos valores y ese amor es lo que lo forman a uno realmente como ser humano, ¿no? Le dan como esas bases en la vida, cosa que Jonathan, mi victimario, no tuvo. Sí. Entonces lo llevaron a que terminara en una cárcel.
Completamente distinto, sí.
Pagando 20 años. Y pues la familia es el regalo más grande que uno tiene.
¿De tu mamá que...
Mi mamá es una berraca. Mi mamá... Bueno, cuando yo tenía 3 años, a mí un carro me cogió el exhausto y me quemó la cara. Entonces, la segunda quemada en mi vida, sí.
Te creo.
Sí. Wow. Cuando yo no me acuerdo de nada, mi mamá obviamente no guardó fotos, pero pues para ella fue tenaz porque fueron casi 2 años que nos encerramos, me encerró para que no me diera el sol. Quitó todas las luces del techo, mejor dicho, se dedicó a mí.
Wow.
Y mi mamá pues tiene POC, y es oxígeno dependiente, acaba de salir también de un cáncer de seno, al mismo tiempo de mi papá. Entonces es una mujer muy berraca,
sí.
Mi mamá tiene una fuerza.
¿Y dónde la saca? ¿Dónde crees tú que la saca?
Pues, mi mamá es un ejemplo muy grande.
Que se apoya, o sea, es muy creyente.
Es muy fuerte.
Pero es increíble esa gente que
no se deja tumbar. Sí,
que nacen con esa fortaleza.
Sí, pues eso es lo que nos ha enseñado también. Yo creo que mi fuerza viene también de ese ejemplo, ¿no?
Exacto.
Pues aguante porque, sí, o sea, salir de esa quimioterapia y con ese oxígeno y radioterapia, entonces no la podían operar para sacarle el tumor porque pues ningún médico se atrevía a operarla porque pues se queda la anestesia general.
Claro.
Se quedaba, entonces tocó así una quimioterapia y una radio súper fuerte. Ahorita está controlado y ella es muy constante, muy trabajadora, muy amorosa, que es un gran ejemplo.
Claro.
Y de perseverancia, ¿no? Ella, sus terapias, ejercicio, va a la cardio, hace todo lo que le dicen los médicos. Ahorita va a empezar a dar charlas para otras personas que sufren EPOC. Para activarlos, para animarlos, de que se bañen, de que continúen, de que usen su oxígeno, que hagan ejercicio, que hagan todo lo que hace ella para mantenerse, para no dejarse...
Para no, para no sentarse, no quedarse sentada. Y Natalia, por todo este aprendizaje, crecimiento, todos estos retos que has tenido, me interesa saber qué es lo importante para ti en la vida. O sea, porque obviamente este evento en tu vida te puso en perspectiva y cambió la fila de las prioridades y quizás muchas cosas que pasan, que al final tonterías, que uno se queda pegado en la vida. Obviamente tienes que tener una respuesta a qué es lo importante para ti. ¿Qué es lo importante?
Yo creo que para todos, ¿no? A cualquier ser humano, la tranquilidad, estar tranquilo. La ansiedad y todos esos sentimientos, ¿no? Manejar uno, lograr estar tranquilo, porque la felicidad es algo que va y viene, pero yo creo que lo más importante es estar uno tranquilo, no cargar con esa maleta llena de piedras y... gozarse la vida, es que la vida es así, o sea, se va en un segundo. La vida se va en un segundo para uno estar ahí pegado al pasado y pensando en el futuro, hay que vivir el hoy, el ya, el hoy, porque es que mañana no tenemos ni idea, o sea, en cuestión de segundos sales y te echan un litro de ácido sulfúrico. O te accidentas, te coge un bus, no sí, tengo sí, ni sí. idea. O sea, puede cambiar la vida en sí. segundos. Entonces, pues estar tranquilo. Manejar uno como la tranquilidad.
Sí. Estar, ¿no? Y te apoyas en alguna herramienta, no sé, meditas, oye, sigues yendo a terapia. O sea, que ¿cuáles son esas herramientas que utilizas?
No, ya no volví a terapia, ya dejé todas esas pastillas, gracias a Dios. Que en su momento, pues, me ayudaron, ¿no? Obviamente no es que uno esté loco, o sea, ir al psiquiatra no es para locos. Claro. La gente lo cree, pero no, o sea, es una ayuda muy importante. Si uno está mal, hay que pedir ayuda.
Sí.
Y bueno, hago ejercicio. Me gusta ir al gimnasio. Uh-huh. Y hice mucho yoga, que me ayudó muchísimo. Antes del ataque estaba uh-huh. súper juiciosa con el yoga, como preparándome la vida, yo creo, uh-huh. al tema de la respiración, más que todo. En esos momentos de angustia y de ansiedad, lo que más me ayudó fue como la respiración, y lo que me ayuda todavía. Uh-huh. Yo creo que es lo más importante para cualquiera, ¿no? Sí. Como sentarse y calmarse y respirar, porque pues yo también tengo un temperamento fuerte, soy peliona, pero pues soy alegre, y no sé, me gozo la vida, la verdad, me gozo la vida, me encanta viajar, se lo pedí mucho a Dios. Desde chiquita, mi pasión es moverme y he viajado, he tocado, conocido gente muy poderosa, uh-huh. presidentes como Macron, Melania Trump.
¿Qué tal?
Y como también he conocido una gente espectacular, sobrevivientes de muchas violencias, gente muy linda, he viajado un montón, la verdad. Ese abrazar la adversidad le abre uno las puertas del mundo.
Increíble. Que no es un obstáculo en tu vida, sino más bien es una oportunidad
sí.
para ser feliz, ¿no? O para llevar tu vida por otro lado. Que es un poco lo que quería, como también hablar contigo, como yo hablo de reinvención y aquí hablamos de cómo hacemos que nuestras vidas sucedan. Después de un evento como este, es cómo te reinventas con otro rostro, ¿no?
Otra identidad.
Con
sí,
otra identidad.
Pero no. Pues claro, uno cambia, ¿no? Uno cambia, pero pues yo creo que mi esencia, pues, o sea, me quemaron el cuerpo, pero no me quemaron mi alma, como uh-huh. que, al contrario, me salieron alas y vuelo muy alto. Y no soy casada, no tengo hijos, no quiero hijos. Uh-huh. Pues ya voy para 44 años, no porque me esté dejando el tren,
ya, es una decisión tomada. Sino que
digo, yo con un adolescente a los 65 años, no.
Un adolescente a cualquier edad, Natalia, créeme.
Pero ya uno a los 65, un adolescente, no. Tengo sobrinos, soy muy buena tía, muy cercanos, me encantan los niños. Bueno, ya mis sobrinas son adolescentes, pero... Sí, vivo tranquila, me compré mi apartamento,
muy bien.
Mi gato.
Tu independencia.
Mi independencia, sí.
Uh-huh. Y tu libertad, que al final lo que tú estabas mencionando, tú puedes tener esta libertad de toma de decisiones, tu libertad, tu propia vida, pero si estás carcomida dentro por esos resentimientos y ese peso, pues no es como andas, si no lo tuvieras.
No andas, no evoluciona uno, sí. ¿no? Y... Sí, yo creo que la tranquilidad es lo más importante, buscar uno la tranquilidad, porque es que la felicidad, ¿no? O
sea, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Hay momentos tristes, hay momentos felices, total. Hay muchos matices de sentimientos, ¿no? Pero si uno está tranquilo con uno mismo...
Claro, y la tranquilidad no quiere decir que no vengan eventos y que no vengan adversidades, no. Pero si tienes las herramientas para llevarlos de una manera... un poco más tranquila o en paz o sabiendo que hay que soluciones, sosteniéndote en esta sabiduría que te viene después de las experiencias de la vida, pues eso es.
Y ayudar a los demás y sí. no tomarse las cosas personal, eso también es todo un trabajo, ¿no?
Sí.
No tomarme las cosas personales, porque también ya me estaba afectando mucho, pues varios casos. Dije, también tengo que soltar un poquito.
Sí.
Delegar en la fundación, no cargarme yo todo. Y bueno, soy conferencista, que me apasiona, me fascina pararme en el público a contar mi experiencia, compartirla y mostrar que sí es posible renacer.
Y eso te ha llevado a viajar por el mundo.
Mucho.
Sí.
Mucho.
Cuéntame del cómic que tienes al lado, que me empezaste a hablar de eso fuera de los micrófonos y es increíble hasta dónde llega este ejemplo tuyo, este movimiento y estos aliados que se han acercado a tu vida para llevar tu mensaje más allá.
Sí, Kaya es un proyecto muy lindo. Kaya es mi historia. Yo soy una superhéroe.
Wow.
Cómic. Y pues toda la investigación, ¿no? Los superhéroes viven una tragedia. Nos convertimos en sobrevivientes, porque sobrevivimos a esa tragedia. Y ya para llegar a ser un superhéroe es cuando ya uno trabaja en pro de los derechos, de cambiar una comunidad, de cambiar una sociedad, un país. Y esos son los superhéroes, ¿no? Entonces, sí. Kaya es un trabajo con dos colombianos, dos pelados muy pilos, Connie y Fabián, que son los ilustradores y los de los fondos. Empezamos a trabajar con Ram de Viveni, que es el director de Kaya. Él es director de documental. Y nos conocimos hace varios años por otra superheroína que él creó, que es Priya, que es la primera superheroína en la India. Y hay varios capítulos de Priya que tocan todos los temas de violencias basadas en género hacia la mujer, más que todo.
Sí.
Esas diferentes violencias, porque es que violencia no es solamente que te abusen sexualmente o te golpeen. Hay muchas violencias muy silenciosas, como la psicológica, la económica, que tenaz en el mundo.
Qué duro. Esa es durísima también.
Los ataques con ácido, bueno, son varias.
Sí.
Entonces nos conocimos en el 2016 gracias a un cómic que él sacó sobre ataques con ácido en la India. Y me contactaron y pues fui inspiración para El Espejo de Priya, que es el segundo tomo de Priya. Y desde ahí nació la idea de que creáramos a la primera superheroína colombiana a través de mi historia, ¿no? Y bueno, empezamos a trabajar porque esto es documental, esto es investigación. Porque crear un superhéroe no es fácil. O sea,
claro, está basado en investigación, exactamente.
Entonces, Kaya es muy colombiana. Y Kaya, todo pasa en el Amazonas, en Colombia, y en el desierto de la Tatacoa. Y es mi historia de cómo renací y cómo no me quedé en ese dolor y en ese victimismo a través de una guía espiritual que es una boa del Amazonas. Ustedes saben que las culebras cambian de piel.
Sí.
Entonces, en ese proceso.
La mala reputación que tienen las culebras. Mira que aquí la transformaron.
Sí. Ella me enseña cómo me podía destruir esa boa, ya. Me podía sacar adelante. Entonces, pues, la historia es a través de cómo la boa me enseña a sanar y a cambiar esa piel para trascender y pues para todo esto que les he contado en la entrevista, en esta charla. Y eso es patrocinado por la embajada, los recursos vienen todos del gobierno de Estados Unidos y de la embajada de Estados Unidos acá en Colombia. Y la idea es llegarle a muchos jóvenes y adultos para hablar sobre estos issues y estos temas que yo creo que nos afectan a todos.
Totalmente.
No solamente a las mujeres, porque pues cada niña violada, cada mujer asesinada, quemada, trae mucha más pobreza, trae mucha más desigualdad, mucha más miseria, entonces esto nos afecta a todos.
Sí.
Entonces la idea fue, y es completamente gratis, lo lanzamos en la Midbo hace 2 años, que es la muestra independiente documental de Bogotá. Fue un despliegue de medios grandísimo, que es lo que buscamos, llegarle a mucha gente.
Claro.
Porque esto está digital, completamente gratis, lo pueden descargar.
¿En dónde?
En la página de la fundación, que es www.fundacionnataliaponceleon.org, y en la página de Priya, que es Power of Priya, que Priya es la heroína india, www.pobresprilla.com. Ahí encuentran todos los cómics, todas las superheroínas que ha creado Ram de Viveni, que esta pues es la latina, la colombiana. Y lo lindo es que no es solamente un cómic, ahí lo ven, sino que lo que creamos es sensibilizar, educar, prevenir, a través del arte, la literatura y la tecnología, porque cada día tiene realidad aumentada. Todo el mundo es como que es la realidad aumentada. A mí también me pasó lo mismo la primera vez, que es la realidad aumentada, qué locura. Descargando la aplicación, cuando entren a la página y lo descarguen, una aplicación que es gratis, Artivive, ustedes escanean ciertas páginas del cómic y pues ya les aparece la realidad aumentada, que es mi testimonio, el testimonio de los artistas, testimonio de otras sobrevivientes, ya pues coge vida al cómic, entonces aparece la boa, el Amazonas, sí, es súper lindo. Y bueno, ese es un proyecto de la fundación junto con Power of Prilla, pues los recursos todos pues vienen de, como les dije, de la embajada de Estados Unidos acá en Bogotá. Y continuamos con Calla. La idea es llevarlos a bibliotecas, en colegios, en escuelas públicas, en colegios privados, o sea. Tenemos muchos tomos impresos que seguimos dando. Ahorita vamos para Cali a montar la exposición, porque pues está la exposición como tal de todo el cómic, que lo expusimos en la Midbo y en Arbo de hace 2 años, en la feria pues de arte más grande de Colombia. Y lo regalamos, y firmarlos, y es gratis, o sea, es para ustedes, para el mundo.
Natalia, estoy maravillada con todo lo que has hecho durante estos 10 años. ¿Cuál era tu plan de vida antes del ataque? ¿Cuál era el plan?
Pues, si yo llegué de Londres, yo me fui para Londres cuando me gradué de la universidad, me fui para Londres, y yo estudié medios audiovisuales, me fui por dirección y producción de cine. No estoy muy lejana, sigo trabajando con campañas. Y nosotros hicimos una campaña muy grande que se llama The Last Mask, La Última Máscara, en el 2016, que nos ganamos 2 Cannes,
¿qué tal?
2 Leones, en Cannes Publicidad, una campaña que se unió muchísima gente, que era para llamarle la atención a la sociedad y despertar a la sociedad y al gobierno colombiano de este tema. Y me fui para Londres, me iba 8 meses, me terminé quedando 3 años. Espectacular. Llevo a Londres en mi corazón, no es una ciudad fácil. Aprendí mi inglés porque yo no estudié en un colegio bilingüe. Entonces ese era como mi objetivo, aprender inglés, que pues lo logré, aprendí mi inglés, me devolví. Y cuando regresé a Colombia, regresé a vivir con mi mamá, súper aburrida de volver a Colombia.
En un peso. Como averiguando qué es lo que, cuál es el próximo paso.
Y ahí mi mamá se enfermó. A mi mamá le empezó el EPOC ese año, en el 2010 cuando yo llegué. Y empecé a trabajar con mi mamá. Mi mamá lleva en el mundo de la confección, de la moda, hace muchísimos años. Mi mamá tuvo un almacén de ropa y me encanta. Tuvo 25 años un almacén de ropa en la 80, en la Zona Rosa. Empezó confeccionando sobre medidas y ya después creció y nosotros hace muchos años. Tenemos una empresa de dotación de uniformes empresariales.
Ya.
Lo hacemos a bancos, universidades, contratos muy grandes de uniformes. Y empecé a trabajar con ella. Del negocio de mi mamá, de la familia. Y ahí me independicé en el 2013. Saqué mi apartamento acá en Chapinero, me compré mi carro, ¿sí? Empecé como mi vida otra vez, renací en mi ciudad y ya en el 2014 me quemaron y ahí pues cambió todo el plan.
Sí,
pero sigo en el tema audiovisual. Hace 4 años, a mí cuando me quemaron y entré al Simón Bolívar, dije empiecen a documentar todo porque vamos a hacer un documental.
¿Y dónde está ese documental?
Lo estamos trabajando. Wow. Sí, hace 4 años y empezamos. Yo, pues, como les digo, desde el Simón Bolívar dije, mi hermano es fotógrafo. Entonces, en ese momento estaba noviada con un chico director de cine cuando me quemaron. Entonces empezamos a documentar todo, o sea, está documentado todo. Y bueno, me uní a Simón Hernández y a Liliana Andrade, dos directores de cine documental. Ellos hacen más que todo documental. Y empezamos a trabajarlo y bueno, ahí está en edición. Ya pues llevamos estos 4 años de investigación, obviamente, pues porque sí, es documental, sí, hay que investigar mucho. Nos hemos ganado 2 ITFAS, que es el premio documental de Ámsterdam.
Para es de los financiarlo. Grandes,
sí, en contenido, para sí, contenido.
Ya.
Y volvimos a aplicar y nos ganamos para producción. Que ITFA, pues imagínate ganarse 2 ITFAS. Y el año pasado nos ganamos el Premio Internacional de Cine de Guadalajara, el premio gordo, grande.
Pero el documental no se ha publicado.
No, lo queremos lanzar. Estamos,
¿tiene fecha?
Pues porque queremos en noviembre, queríamos hacerlo para el 27 de marzo de los 10 claro, años, pero pues la película larga, entonces pues eso es un trabajo, toda la sí, colorización, la edición, la postproducción, sonido.
Sobre todo decidir hasta dónde contar.
Sí, eso es falta, viene todo el tema también de la cárcel, ir a la cárcel, faltan cosas, nos faltan cosas.
Claro.
Que pues sí, hasta que lo terminemos, o sea, no hay afán, o sea, no hay afán de tener que sacarlo ya. Pero pues queremos en noviembre tal vez para ITFA. Y es una coproducción México-Colombia con el tema ahorita. México se está destapando todo el tema de todas las mujeres que están quemando. Acaba de pasar la ley Malena, que aumentaron las penas a como 15 años. Por intento de feminicidio, que me parece bajito,
sí,
12 años, pero bueno, es un gran logro para México.
Es un avance, sí.
Entonces he estado en contacto con ellas y estuvimos grabando en México, y ahí tenemos el teaser, que es espectacular. Entonces sí, proyectos, sí, como de todo, hago de todo un poquito.
Qué maravilla, qué ejemplo, qué ejemplo, qué inspiración y qué manera de uno también como agarrar fuerza para seguir echándose adelante.
Bajo su piel, Andrew Herskin.
Así se llama.
Así se llama el documental.
¿Dónde está el trailer? ¿Dónde lo podemos ver? ¿En tu Instagram?
No, está en Vimeo con clave.
Ok,
pero
lo podremos ver más adelante.
Sí, más adelante, sí. Tengo que preguntarle a ellos, los directores, que porque vamos a estar pendientes. Lo publicamos, sí.
Sí, o sea, sin duda será poderoso como, sí, como todo lo que has hecho.
Sí.
Natalia, regálanos 3 tips para reinventarse. 3 datos para reinventarnos.
Yo creo que primero, ser constante en la vida. El que persevera alcanza. Uno hay veces dice, ay, son fracasado, fracasé. Pero si se cae uno, hay que pararse 1000 veces. O sea, si te caes 8, te paras 9. Porque así aprende uno. A las caídas, a los golpes. Segundo, sanen en su corazón, créanme que cargar con culpas y con rabias y con envidias y odios y ego le hace mucho daño a uno mismo, lo destruye a uno mismo. Sé que no es fácil, no fue un proceso fácil, o sea, no digo que haya sido de un día a otro que yo soy feliz.
Sí.
Y sané y dejé de odiar, no, pero sí hay que trabajar en la parte espiritual de cada uno. No soy perfecta, ni ninguno es perfecto, más que yo pues viva en una nubecita feliz, así, sí, ¿no?
Sí.
Tengo mis días malos, mis días buenos, mis dramas, mis tragedias, pero sí trabajo en estar tranquila en mi vida, como que no cargarme tantas rabias, y es importante, ese es como otro tip, que sé que no es fácil, pero suelten esa maleta.
Sí.
Que el regalo más grande que tenemos es la vida misma, ¿no? Y ser agradecido. Cuando uno es agradecido, se le abren muchas puertas y le llegan a uno más bendiciones. y trabajar por el dolor de los otros. No ser egoístas, porque cada uno carga con su cruz, con su dolor, entonces uno no puede, sé que no es fácil, pero pues juzgar al lado es muy fácil, estarlo juzgando, pero cada uno carga con su dolor y entre las mujeres nos damos muy duro, entonces sí. Cuidarnos, protegernos entre nosotras mismas, porque nosotras somos muy duras con nosotras mismas. Y varios de los casos de ataques con ácido son de mujeres a mujeres.
Wow.
Temas de celos y envidias y temas pasionales. Muchos de los casos de amigas mías, que son mis amigas.
Claro.
De mujeres que han quemado, muchas historias son de mujeres a mujeres.
Wow.
Que nos atacamos nosotras mismas.
No tenía idea.
Sí. Son altas las estadísticas.
¡Qué barbaridad! Tanto trabajo por hacer.
Y la vida renace.
Sí, señora.
Así como el ave fénix renace de sus cenizas. De eso se trata la vida, de renacer todos los días. Así es posible.
Gracias, Natalia. Gracias por venir, Erika. Por tu tiempo, por tu relato y por tu ejemplo.
No, que se gocen la vida, ¿no?
Sí.
O sea, muy rápido, de verdad. Lo de ayer ya pasó y lo de mañana no tenemos ni idea. Vivan el hoy.
Así es.
Gócense el hoy, el ya.
Gracias, Natalia. Natalia Erika. Ponce de León, acá en Defensa Propia.
En Defensa Propia fue presentado por Retorna, la forma de enviar dinero a Venezuela más rápida, más fácil y más segura. Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Un agradecimiento muy especial para los espacios de La Diamantina y La Perla, que nos abrieron las puertas de su hermosa tienda para poder grabar este episodio en Bogotá junto al equipo del Departamento TV, con la producción de Joana Morales. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro